Pero déjame decirte, antes de darte el título de compartir el tema, déjame decirte algo. El lunes pasado estábamos aquí reunidos con los pastores, y cuando estábamos reunidos con los pastores, pues yo les estaba diciendo, la verdad es que estas últimas semanas he estado predicando más que de promesas y de cosas por el estilo, pues más de la responsabilidad que como cristianos debemos de tener, más del área de la santidad, de vivir una vida consagrada para Dios. Y pues no me siento a veces muy bien porque pues estoy hablando cosas pues muy fuertes, no como en otras ocasiones o en otros lugares se está predicando de promesas y que si das, recibes y un montón de cosas. Dije, y se agarró riendo en voz baja el hermano Emilio. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, es que yo ayer fui a predicar a Colomos, me dice. Y cuando llegué allá a Colomos, cuando les empecé a predicar, les dije, miren, no tengan miedo a la limpieza. La limpieza es algo normal que debe de haber. Las mujeres limpian el frijol, limpian la casa, limpian ¿qué otra cosa limpian mujeres? Ayuden, porque ya me perdí. La ropa, limpian las cosas. El carnicero limpia la carne. Así de que no le tengan miedo a la limpieza. Y un día va a venir el Señor y va a hacer limpieza. Así de que no le tengan miedo a la limpieza. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé pensando, dije, bueno, quiere decir que no nada más yo estoy hablando sobre cosas con respecto a la responsabilidad de un cristiano. Y le dije yo en ese lunes, dije, fíjese que ahora que estuve en Mazamitla, Dios me dio el tema de la predicación, y pues la verdad es que no es nada bonito el título. El título se llama Sentencia de Muerte. Imagínate nada más qué títulos tan provocadores, ¿verdad? Sentencia de muerte. Ahora, déjame decirte algo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película que un tiempo se estuvo llamando La Milla Verde y después se llamó Algo de Milagros, no sé qué, porque le cambiaron el título. Como que no le gustaba, no era muy bonito el título de La Milla Verde. Pero esta película se hizo simulando los años 40 y los años 50, cuando las personas que estaban sentenciadas a muerte estaban en un lugar que le llamaban precisamente La Milla Verde, y estando en este lugar estaban solamente los sentenciados a muerte. Y pues ahí se puede ver en esta película la desesperación de los condenados a muerte, como también la maldad de algunos de los prisioneros y la maldad de algunos de los celadores. Y la verdad es que si tú ves esta película, tú puedes experimentar lo que un sentenciado a muerte pues está pues experimentando, vamos a decirlo, ¿no? Una de las cosas que me llama mucho la atención de que había un celador muy malo ahí, y este celador tenía poco tiempo ahí, pero él tenía lo que él quería, lo que él tenía ganas era de que le dejaran a él preparar a uno de los sentenciados a muerte, ponerlo en la silla de eléctrica y subir el switch. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, el próximo sentenciado a muerte les caía tan mal a los celadores y a todo mundo, tú eres el que vas a subir el switch y vas a preparar a la persona, pero con una condición: cuando tú lo hagas, el día que tú ya hayas cumplido con eso, tú te pides tu cambio de departamento. Sí, cómo no. Así de que lo instruyen, le dicen cómo amarrar a la persona, cómo preparar todo. Entre una de las cosas que tienen que hacer es que ellos tienen que agarrar, eran aquellos tiempos, una esponja, la cual la meten en un balde lleno de agua, y este balde lleno de agua, después de que se lo ponen, la ponen en la cabeza del hombre que va a ser electrocutado, y luego le ponen el casco por donde va a correr la corriente por su cuerpo, y esto lo hacen con el propósito de acelerar la muerte del sentenciado. Pero este hombre es tan malvado que cuando ya están haciéndolo ahí en vivo en la vida ya real ahí o en la película, él hace como mete la esponja, pero no la mete al agua y se la pone, se la pone seca, le pone el casco, ahí está la gente como ustedes viendo, a los que llaman para que sean testigos de la muerte, aquí está el hombre, lo ponen y cuando sube el switch, pues se empieza a alargar la muerte de este hombre. Y está ahí el hombre ahí electrocutándose, todo mundo viendo, y de pronto, como no estaba corriendo la corriente también, pues empieza a quemar el hombre y empieza a salir fuego, y es todo un espectáculo horrendo. Y esto es de lo que pasa con un sentenciado a muerte, lo que pasó en esta película de una persona. Pero ¿qué sucederá con aquellas personas que vamos a ir, ojalá yo no voy a ir, que van a ir al infierno, que tengan que ir al infierno, ¿verdad? Que, como siempre me incluyo en todas las cosas, los que vayan a ir al infierno, ¿qué va a pasar ahí? Ahora, ¿sabes una cosa? Lo que quiero llegar, en primer lugar, es que quiero que sepas algo, que Satanás ha declarado en la contra de cada uno de nosotros una sentencia de muerte. Eso es lo que ha hecho el enemigo. Satanás te ha declarado guerra a muerte. Mira, en el reino de las tinieblas, me imagino que debe de haber un póster de cada uno de los cristianos con su foto. Y que posiblemente este póster diga ahí, se busca, vivo o muerto. Recompensa, a lo mejor hasta recompensa tienen algunos, ¿verdad? Recompensa, y luego por ahí a lo mejor hasta algunos diga, enemigo público número uno, enemigo público número dos, tres. Ya saben que los enemigos públicos, el número uno es el que es, pues es más enemigo, considerado como de más peligro. Y ahí, enemigo público número mil, número millón, según el efecto que hagamos en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y ahí está la foto, y esa foto es donde él nos ha declarado la muerte. Pero también hay otras fotos que advierten a los demonios, y dice agente encubierto, o sea, gente que se hace pasar por cristiana pero que no es cristiana, ¿verdad? Dice agente encubierto. Ahora, ¿por qué te digo que hay una sentencia de muerte? Mira, si tú vas al libro de Job, en el libro de Job capítulo 1, nosotros tenemos la historia de este varón piadoso, la paciencia de Job. Siempre dicen, debes tener la paciencia de Job, es un hombre muy amoroso de Dios. Y si tú ves los versos del 6 al 12, ahí donde empezamos, dice 6 al 12, dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hubo una presentación en la conferencia o no sé qué, y ahí se coló Satanás, y ahí viene, y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado, no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios estaba presumiendo a la calidad de hombre que era Job. Y en esa persona dijo, ¡ah, sí! ¿Cómo no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has puesto protección a todo lo que tú le has dado? ¿Al trabajo de sus manos has bendecido? ¿Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Dice, ah, pues cómo no te va a querer. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Ahora vemos aquí una cosa, cómo empieza ya el enemigo a atacar la vida de los creyentes y de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que el diablo en Apocalipsis es el acusador de los hermanos, y que nos acusa de día y de noche. El diablo no duerme. Sus emisarios no duermen. Sus emisarios están ahí listos para ver y están checando. Y en cuanto lo están checando, lo dicen, mira Dios, allá está el que dices que te ama. Y así es el enemigo. Ahora, ¿qué pasó? Sabemos que inmediatamente cuando esto sucedió, ni tardo ni perezoso, Satanás se vino y destruyó cada una de las pertenencias de Job. Mató a sus hijos, mató su ganado, mató sus siervos, mató todo. Solo quedó la mujer, fue lo único que quedó. Y vemos que después, nuevamente, cuando viene de Satanás a presentarse delante de Dios, ahí en el capítulo 2, viene y le dice, cuando vuelve a tener aquella plática, le dice en el verso 3, y dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo, pues cómo no, o sea, no me dejaste que le hiciera nada a él, le maté, tumbé todas las cosas, pero él sigue ahí, ¿verdad? Vivito y coleando y sanito y toda la cosa. Le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dice, déjame que lo toque a él, déjame que le ponga mi dedo ahí en él y verás si no reniega contra ti. Y le dice, extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y le vuelve a decir, en tu misma presencia. Y Dios dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El diablo tiene una sentencia de muerte contra nosotros. La Biblia nos dice que el diablo viene ¿para qué? Robar, matar y destruir, o matar, robar y destruir. El diablo viene para tratar de destruir la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Mira, Mateo capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la historia, en el capítulo 2, cuando los magos vinieron a visitar al niño Jesús, y cuando vienen a visitar al niño Jesús, y llegan y preguntan al rey, oye rey, ¿dónde van a ser aquí el rey de Israel? Y le dijo, vamos a consultar a los sabios, le dice más o menos por dónde, los magos se van, cuando los magos lo ven al Hijo de Dios, un ángel le dice que no regresen a Herodes, sino que se vayan por otro camino. Cuando Herodes no tuvo noticias de ellos, él mandó matar a todos los niños que se suponía que eran de la edad del que habían ido a visitar, no solamente ahí en Belén, sino todo alrededor, para acabar y matar al Hijo de Dios. Hay sentencia de muerte sobre nuestra vida. Hay sentencia que el enemigo está tratando de dictar contra nosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nosotros tenemos la conversión del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se convierte, en Hechos de los Apóstoles 9, la Biblia nos dice que él iba en persecución de los cristianos para llevarlos a la cárcel y para que algunos fueran a la muerte. O sea, había sentencia de muerte contra el pueblo de los cristianos. Y luego, más adelante, cuando él se convierte, ahora aquel que antes era el perseguidor para entregar a la prisión y para que fueran a la muerte algunos de los cristianos, se convierte en el perseguido. Y ahí el Hecho de los Apóstoles nos dice que cuando la gente empezó a darse cuenta de que aquel predicaba con tal esfuerzo, con tal ánimo al que antes perseguía, ahora los juditos pues se la traían contra él porque dijo, oye, pues este que era que ahora resulta que, pues, ¿cómo vamos a hacer? Y planearon matarlo. Y dice la escritura que lo bajaron por una de las ventanas y lo pusieron a la orilla del pueblo para que él pudiera irse. Y en la Biblia más adelante nos dice que cuando él ya estaba preso en otra ocasión, que había ido a presentar un sacrificio al templo de Dios y que lo metieron preso, dice que cuando lo metieron preso se confabularon, se pusieron de acuerdo unas personas y estas personas dijeron, vamos a pedirle al jefe de los soldados que nos lo traiga aquí para que lo hagamos el juicio acá en nuestro pueblo, y cuando ve el camino nos vamos a conjurar todos nosotros que no vamos a comer ningún alimento hasta que no hayamos matado a Pablo. hay una sentencia de muerte. Hay una sentencia de muerte sobre la vida de cada uno de nosotros. El enemigo quiere destruirnos. Jesucristo le dijo al mismo Pedro en Lucas 22:31, le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere zarandearnos como el trigo. El trigo, cuando era sacado de su, era cortado, pues se golpeaba, se sacudía, se hacía todo para que saliera la semilla, para conservar la semilla. Cuando yo fui a Canadá a visitar a mi consuegro, estando allá, él tiene campos grandes y tiene trilladora y tiene todas esas cosas, y me tocó ver cómo lo cosechaban el trigo, muy diferente a aquel tiempo. Ahora va una máquina, esa máquina va y cortando todo aquello, haz de cuenta que se lo va comiendo la máquina. Adentro de la máquina trae unas piezas que van tallando todo para que la semillita se caiga, sea separada, y lo que sobra es arrojado hacia atrás, y luego atrás viene otra máquina que va recogiendo todo aquello, hace las famosas pacas o ahora también unos rollos, y ahí lo va dejando. Pero es una manera en la cual, para ser sacado, es golpeado, es sacudido, es polvoreado para que se vaya a la basura. Y es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Ahora, esta no es mi predicación, esta solamente es mi introducción. Si el enemigo tiene una sentencia de muerte contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Y vamos a ir al libro de Esther. Ahí sí empieza mi predicación. En el libro de Esther. En el libro de Esther nosotros encontramos una situación similar en aquel tiempo. En el libro de Esther nosotros encontramos cuando Amán se propuso exterminar a todo el pueblo de Israel. Ahí está en Esther capítulo 3, ahí empieza la historia. Y en Esther número 3 dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Abmegdata, Agageo. No sé si han visto la película Una noche con el rey. Es una bonita película. Nunca llegó, creo que aquí, a los cines, pero posiblemente está en la renta de algunos esos lugares donde lo rentan. Esta película de Una noche con el rey es una película de la reina Esther. Y me gusta más o menos la presentación que dan ahí. Si ustedes recuerdan, cuando el rey, cuando Samuel mandó al rey Saúl a que destruyera al pueblo de Amalec, de ahí sacan ellos como una semejanza de que aquel hombre que huyó de que no lo quiso matar al rey, cuando no lo quiso matar al rey, resulta de que ahí pone como que se escapó la esposa del rey, y que de ahí nació un hijo, y uno de los descendientes de esta esposa del rey era Amán. Lo asemejan en esa forma, no es que sea exactamente así, pero lo asemejan. Y dice que cuando Amán llegó a esta posición, pues él odiaba al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel. Así de que cuando Amán es engrandecido y resulta de que Mardoqueo no se humilla ante él, y dice aquí que aconteciéndole, que hablándole cada día, en el verso 4, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya se había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco me poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Destruir al pueblo de Mardoqueo. Aquí vemos ahora, ya de una forma más literal, a toda la nación de los judíos, a toda la nación de los creyentes de ese tiempo, siendo puestos en una sentencia de muerte por Amán. Viene Amán, cuando se enoja, va con el rey y le dice: rey, hay un pueblo aquí que ni te sirve ni te funciona, es un pueblo que es rebelde, un pueblo que no adora a tus dioses, yo te voy a dar tantas piezas de plata para que tú me los entregues y yo los pueda matar. Y le dijo, no, no te preocupes por eso, tú haz con ellos lo que quieras, no me entregues ni un peso. Te doy la libertad, te entrego el anillo, el sello, para que tú hagas los tratados que quieras, para que sean matados todos estos judíos. Ahora, aquí vemos ya todo el pueblo bajo una sentencia de muerte. ¿Qué es lo que hicieron ellos? La mayoría conocemos el final de la historia. Al final de la historia vemos que cada uno de aquellos judíos pues salieron victoriosos. ¿Pero qué hicieron? Al final de la historia, cuando ellos salieron victoriosos, vemos que no solamente tuvieron un día para tomar venganza contra las personas, sino que tuvieron 2 días y la gente vino el temor de Dios sobre toda la nación. Pero ¿cuál fue lo que hicieron? ¿Cómo tuvieron el resultado de que un sentenciado a muerte saliera victorioso? Y en Esther capítulo 4, versos del 1 al 3, veamos lo que hizo Mardoqueo cuando se enteró, y lo vamos a asociar con lo que hizo Esther. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio. Muéveme un poquito las antenas o bájamelas ahí, endereza, ¿verdad? Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ahora, vamos a empezar aquí a ver algunas cosas que sucedieron, algo que pasó. El orden con que te lo voy a decir no importa mucho, sino que incluya estas cosas para que la sentencia que está de muerte sobre nuestra vida, nosotros podamos cambiarla en una victoria contra a nuestro favor y en contra del enemigo. Dice que una de las primeras cosas que sucedieron es que cuando Mardoqueo supo lo que pasó, dice que rasgó sus vestidos. Los israelitas tenían por costumbre que cuando algo sucedía grave, ellos agarraban su ropa y la rasgaban. Ahora te voy a explicar por qué. Hubo una ocasión que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo o estaba rodeado de esta ciudad por el ejército enemigo. Ya las personas empezaban a comer a sus propios hijos y vinieron y dijeron al rey: rey, no tenemos que más comer, nos estamos comiendo a nuestros hijos. Y cuando oyó esto, el rey rasgó sus vestiduras y se dieron cuenta que abajo de sus vestiduras traía cilicio. Cilicio eran como unas cuentas que se colgaban aquí, así como unos escapularios, pero de plomo, de fierro, de cualquier otra cosa, no sé de qué exactamente, que les provocaban incomodidad porque no eran cosas cómodas. Era como agarrar un pedazo de fierro y cortarlo, y ahí chueco como fuera, ahí te lo ponías. Y esto era para ellos una manifestación externa de lo que estaban sintiendo en lo interno. Cuando ellos se rasgaban el vestido, era como decir que es como si mi alma se está rasgando por lo que está sucediendo, por lo que estoy viviendo. Y el cilicio era una forma en la cual se la ponían ellos como para ofrecer un sacrificio, como hoy en día la acostumbran los que andan ahí con el chicote ahí atrás. Eso no es agradable a Dios. Pero aquí ellos estaban mostrando lo que había ahí, y dice que también, y ceniza. Ellos agarraban polvo de lo que había ahí, y cuando sucedía algo grave o algo que sucedía, lo agarraban y lo aventaban y aventaban el polvo y ¡ay! Eran muy expresivos de su dolor. No eran mexicanos como nosotros, ¿verdad? Nos están pisando el callo y te duele, no. Y hasta cuando jugamos luchitas de chiquillos, te rindes, no, te rindes, no. Ya somos bien machos los mexicanos, ¿verdad? Los hombres difícilmente soltamos una lágrima, ¿verdad? Y algunas mujeres también. Hay algunas mujeres que son más machas que muchos machos también. Dice que vino delante de la puerta de... y se fue de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos, nuevamente, gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio, y dice, ceniza de cama era la de muchos. O sea, se tendían ahí en el piso, ahí como clamando, Señor, ve mi aflicción, ve mi dolor, ve lo que estoy sufriendo por lo que quieren hacer por mí esta gente. Esa era su manera de expresarlo. Ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestro tiempo, aquí encontramos unos principios para que la sentencia de muerte, de cuenta que tú ya estás ahí en la guillotina y que ya está nada más para jalarle ahí, para que caiga la navaja. Dice que las cosas que tenemos que hacer nosotros, aquí encontramos dos principios. Uno de los principios es que dice que iba clamando con gran clamor, esto es la oración. Y otra cosa que dice aquí, y los judíos tenían gran luto, ayuno y lloro. Vamos a empezar a ver a estos puntos, ¿no? Vamos a ver primero el del ayuno, luego entraremos un poquito al otro. ¿Por qué? Porque el ayuno es donde quiero entenderme un poquito. Mira, el ayuno, la verdad es que no es nuestra doctrina preferida. Esa es la verdad. Hay muy pocos ayunadores en esta congregación, ¿verdad? Uno de los grandes ayunadores pues era mi hermano Leonel. Él procuraba ayunar todos los, una vez, o sea, todas las semanas procuraba ayunar. Pero hay pocos ayunadores. Y creo que no es la doctrina favorita. Pues tiene a ver la panza de cada uno de nosotros y ya nos damos que no es la doctrina favorita, ¿verdad? Pero la verdad es que el ayuno es una fuerza increíble para cuando estamos metidos en broncas increíbles. Y sea como sea, sobre nuestra vida hay una sentencia de muerte. Ya no tenemos que tener ningún otro problema. Es suficiente que tu foto esté ahí en el reino de las tinieblas y que haya una sentencia de muerte y que el enemigo esté día a día buscando poner trampas, abriendo hoyos, haciendo lo posible por destruir la vida de cada uno de nosotros. El ayuno literalmente es suspensión de alimentos. Así de que Daniel ayunó 21 días. Fue un tipo de ayuno especial, no fue ayuno, suspensión de alimentos total en el caso de él. Él dejó las cosas más, ¿qué palabra puedo usar? Pues las que más le gustaban posiblemente, las más atractivas. Y vamos a decir, para nuestro caso, se quedó puro frijoles y tortillas nada más. Nada más, Señor, no voy a comer ninguna otra cosa durante estos 21 días porque me voy a negar a la carne, voy a negar a mis deseos solo para concretarme en frijoles y tortillas. Elías ayunó por 40 días. Dios le dio, mandó un ángel, el cual le dio una porción de pan, comió de esta porción de pan, y por 40 días más no volvió a comer. Ahora déjame decirte aquí algo importante. A veces el problema del ayuno no es tanto el comer, no significa tanto eso. Significa, bueno, quiero decir, cuando tú prometes un ayuno, no es tanto el problema del comer, es el problema de los deseos de la carne. Mira, tú te puedes levantar en la mañana y empezar a hacer trabajo, trabajo y trabajo, y se te fue y llegó el mediodía y dices, ¡ay, ni me acordé de comer! Y ni cuenta te das. Pero levántate en la mañana. Yo te lo digo por mí. Yo no acostumbro desayunar. ¿En serio? Últimamente, ya tengo un tiempo para acá, me tomo un licuado, pero antes ni eso. Yo hasta la una de la tarde que iba a la casa, yo comía. Pero le decía al Señor, Señor, te voy a ofrecer esta mañana en ayuno. Ay, mi tripa empezaba. Bueno, más porque se lo ofrecí, si nunca acostumbro hacerlo. Ah, pero si se lo ofrezco, porque es la lucha de la carne, es la lucha de los deseos de la carne. En el ayuno, la bronca más grande no es tanto el comer, sino que se nos empieza a antojar las cosas. Ahí la carne empieza a anhelar. hasta las lentejas se les antojan a los que no les gustan las lentejas. Bueno, pues dice, a lo mejor tienes, pues voy a hacer de comer lentejas ahora que estás en ayuno, y llegas tú, ¡ay, lentejas! ¿Verdad? Porque es una lucha donde estamos crucificando los deseos de la carne, donde estamos crucificando a nuestro cuerpo, donde a nuestro cuerpo le estamos diciendo, no vas a mandar sobre el alma, sobre el espíritu. Jesucristo ayunó, 40 días. Fíjate bien que cuando Cristo Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, y luego cuando bajó y no podían sanar a uno de los, a un enfermo, un niño que llevaban ahí, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos sanarlo? Y dijo, ¿sabes? Es que este tipo de espíritus no sale sino con ayuno y oración. Oración y ayuno. A veces vemos que dicen, pero estoy orando y orando y orando y orando y veo que no salgo de esta situación problemática. Cuando ya estés así, recuerda que tienes que añadirle el ayuno. ¿En serio? El ayuno. Pero como que el sacrificar eso, no, pues, como que nos cuesta mucho trabajo. A veces yo no me explico, por ejemplo, yo sé que estamos pasando por muchas situaciones en estos días de enfermedad, muchas personas, pero por ejemplo teníamos una reunión los sábados de las 7:45 de la mañana de oración de sanidad. Se cerró hace dos sábados. ¿Por qué? Porque no venían los enfermos. Y hay enfermos. Hay gente que está pasando por broncas fuertes en la congregación, pero no vienen. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué si la Escritura me dice, hay cosas que solamente van a salir con ayuno, o con oración y ayuno, y estamos orando y orando y orando y orando, y vemos que no puede, no cambia la situación? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué? ¿En serio? Piénsalo. Mira, hace unos meses, yo pensé, por lo menos hace dos meses, se me pasó en esta ocasión, a poner en el boletín, primer viernes del mes es la oración nocturna, poner día de ayuno y oración. O sea, yo quisiera declarar el primer viernes de cada mes de la congregación, día de ayuno y oración. O sea, ese día lo vamos a dedicar a ayunar, y hasta que tengamos la Santa Cena aquí, tomamos la Santa Cena, y después de que tengamos la Santa Cena, si te quieres ir a dar un santo atracón, ve y dátelo. Pero al menos ya le dedicamos ese día, ese tiempo, para el ayuno, para doblegar los deseos y las pasiones del cuerpo, que son lo que entra con el alimento. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos al primer viernes de cada mes dedicarlo de verdad a ayunar y orar? Levanten su mano. Ok, recuérdenlo. Recuérdenlo bien. Así de que el primer viernes de cada mes es día de ayuno y de oración. Si no, yo se los voy a estar recordando. Mira, cuando el pueblo de Israel agarraba la ceniza, el cilicio, era también suspensión de los pequeños placeres de la vida. Eso es algo muy importante. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Hay sentencia de muerte sobre mi vida. Hay una sentencia de que me van a matar. Entonces, si me van a matar y mi vida ya va a irse al traste, pues entonces, si yo quiero vivir, yo voy a proclamar oración, que dice ahí que iba clamando, te voy a entrar a ese punto, que iba clamando con grande y amargo clamor, voy a dedicar a oración, voy a dedicar ayuno, y voy a suspender algunos pequeños placeres de la vida, solamente para concentrarme en Dios. Pues suspendo la televisión, que además no te edifica para nada, y lo voy a dedicar ese tiempo a buscar más la comunión con Dios. Fíjate bien lo que dice en el siguiente punto aquí en Esther capítulo 4, verso 16. Dice, déjame decirte que le mandó decir Mardoqueo a Esther, le mandó decir y le dijo, oye, pues estamos en peligro de muerte y tienes que hacer algo, tú eres la reina. Y como que dijo, oye, pero es que a mí el rey no me ha mandado llamar, y tú sabes que si no me manda llamar y entro ahí donde está el salón real, pues me pueden matar. Y le dice él en el verso 13, Mardoqueo dijo entonces a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Tienes miedo de ir y pedirle al rey? Porque piensas que te va a matar, de todas maneras vas a morir. Un buen plan para convencerla, ¿verdad? Si no entras, de todas maneras mueres. Así de que si quieres morir intentando no morir, o si quieres solamente cruzar los brazos y morir, pues cruza los brazos y muérete. Y de verso 16 dice que Esther le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis, aquí viene lo del ayuno también, ni bebáis en 3 días, noche y día. Fíjate, noche y día, porque hay algunos que dicen, sí, yo ayuno, pero ayuno las noches, ¿qué te parece? Las noches no, ¿verdad? Noche y día. Dice, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora, dice que Mardoqueo hizo todo lo que me le mandó Esther. Por 3 días se la pasaron en ayuno y en oración, en ayuno y clamor. Ahora, ¿sabemos qué fue lo que pasó? La mujer, Esther entró al rey, dice en el capítulo 5, dice, aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que entraba, estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hasta la mitad del reino se te dará. Ahora fíjate bien en una cosa. La reina Esther, cuando yo tuvo la puerta abierta, esto me encanta, fíjate, me encanta este pedacito. Cuando ya tuvo la puerta abierta, oye, rey, que mira, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, que quién sabe el otro, que quién sabe aquello, que quién sabe aquello, y que fulano, y que perengano. Y no empezó a soltar la lengua inmediatamente. Dijo, mi rey, quiero invitarte a una cena a ti y a Amán. Oh, y Amán ya estaba como pavo real. La reina, también la reina sabe todos los hechos que yo hago, ¿verdad? Y vinieron a la cena. Y cuando ya estaban en la cena, le dice nuevamente, mi reina, hasta la mitad del reino, ¿qué es lo que quieres? Que vengan a otra cena. Fíjate, me encanta esto. Lo que la reina Esther quería era la intimidad con el rey. ¿Cuántos de nosotros, nada más al cuarto para las 12, o sea, última hora, cuando ya estamos metidos en bronca? Ahora sí que estamos metidos en bronca. ¡Ay, Dios! ¡Mira esta bronca en la que estoy! Y tu palabra dice que tengo libertad de entrar al lugar santísimo, y aquí estoy. La Biblia nos dice que para entrar al lugar santísimo, Salmo 100, si no me equivoco, dice antes, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. y no somos nada de agradecidos de todo lo que ha hecho en nuestra vida, no somos nada de obedientes en todo lo que nos ha pedido, pero cuando estamos con problemas, ahora sí, ay, tu palabra dice que te puedo entrar al lugar santísimo, amén, ahora sí, y empezamos a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Ella buscó la intimidad con el rey. Mira, a mí me gusta mucho, en el capítulo 2 nos habla del carácter de la reina Esther. El capítulo 2 me encanta mucho y el carácter de la reina Esther. Nomás dejen que lo haya porque lo perdí. La reina Esther ahí tenía un carácter muy bonito en este aspecto. Cuando ella fue llevada, pues casi cautiva, porque las tomaron ahí cautivas para llevarlas, para tenerlas en remojo y en jabón ahí para luego presentárselas al rey, ¿verdad? Cuando llegó ahí cautiva en el capítulo 2, dice que cuando ella llegó, ella era una mujer humilde, una mujer que su tío le había enseñado bien las costumbres de Dios, los hijos de Dios. Y dice que cuando llegó ahí, ella llegó con esa humildad y en el verso 9 dice, la doncella agradó a los ojos, a sus ojos, o sea, a los ojos del eunuco que las iba a preparar para presentarlas al rey. Y halló gracia delante de él, porque le hizo darle prontamente atavíos y alimentos, no la batería, es ahí, hay que ajustarlo luego, ¿eh? Dice, y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales, la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Ahora, aquí vemos que Mardoqueo pasaba cada día y ahí platicaban y le daba instrucciones, oye, no te olvides de Dios, etcétera, lo que tú quieras. Pero lo que me gusta en el verso 15 es que dice, cuando llegó a Esther, hija de Abigail, tía tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, cuando venía el tiempo de venir al rey, le decían a la muchacha, hoy en la noche tú te vas a presentar con el rey, así de que arréglate como tú quieras. En la película esa de Una Noche con el Rey, como que les dan a entender de que pues se podían ataviar con lo que quisieran, y si no le agradaban al rey, pues ya se podía ir a su casa, pero pues se llevaba todo lo que se hubiera puesto. Así de que en la película ahí se ve que van unas arrastrando aquí de joyas y toda la cosa y bien elegantes, y llegan con el rey, y cuando le dijeron a ella, es tu tiempo de llegar con el, de ir con el rey. Dice, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Egai, eunuco del rey. Cuando yo leí esta ocasión hace años, yo veía a Esther como la novia, o sea, como nosotros. Egai, el eunuco, como el Espíritu Santo. Y el rey, pues como el padre, vamos a decirlo así, o el hijo. Y ella no aceptaba ninguna cosa que el Espíritu le dijera que tenía que usar. Ella no buscó su voluntad. Ella no buscó sus deseos. Ese era el carácter de la reina Esther. Esa era la forma como era. Ella buscaba la intimidad con el rey. Y eso es algo que Dios quiere con nosotros. Sobre nosotros hay una sentencia de muerte, pero lo que puede evitar toda la sentencia de muerte sobre nuestra vida es la intimidad con el rey. Debes entender esto. Como novia del hijo del rey, no podemos andar coqueteando con el pecado. Tú no puedes decir, y un día yo voy a las bodas del Cordero y un día me voy a casar ahí y voy a ser parte del reino de Dios, y decirlo y por acá andar coqueteando, ser infiel al hijo del rey mientras llega el día de la boda. Mira, lo que más le interesa al diablo no es la destrucción de nuestro cuerpo, es la destrucción de nuestra alma. O sea, el cuerpo llegará tarde o temprano. Algún día tenemos que partir de aquí. pero le interesa la destrucción de nuestra alma. Ya, vamos a decir así, la guerra, la batalla, ya no es, como lo dice el Nuevo Testamento, no es, no es con carne, ni con sangre, sino contra potestades de los aires. Lo que el enemigo quiere es matar tu alma. Y hoy en día hay tantas carnadas, tantos cebos puestos, ¿verdad? Cuando van de pesca, nada más una vez yo fui de pesca allá, pues adentro del mar, un poquito adentro del mar, no alta mar, quién sabe cómo le llamaran ellos, pero hay unos cuantos metros, a un kilómetro, no sé cuánto adentro del mar. Yo dije que nunca me iba a hacer eso, pero mis hijos, papá, bueno, por mis hijos, ahí vamos, ¿verdad? Yo dije, yo nunca, a mí no me van a mover de la tierra firme. Bueno, pues vemos que ponen unas carnadas, que es el simulando o no simulando. Primero, recuerdo que lanzaron una carnada para agarrar un pez que le gusta al pez vela, para después poner este pez o pedazos de este pez, yo no me acuerdo cómo era porque no iba muy atento a eso, para atraer el pez vela. Entonces ponen estas carnadas y ponen varias, va el barco y hacen bajar por acá, por un lado, luego otro por aquí, otro por aquí, y ponen varios líneas con carnada. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Es un pedazo de lo que le gusta al animal, y el animal no ve la línea. Viene, cuando menos piensa, uno está atrapado. Y uno debe tener mucho cuidado, porque hay tantas carnadas, hay tantas formas en las cuales el enemigo nos quiere atrapar. Cuando yo fui a Michigan para ver a mi hijo, era tiempo de invierno, había poco pasto en el campo, y hay gente, con la persona que fuimos, él tenía una ¿cómo le llaman? Una cabaña. Y en esta cabaña tenía comedores para los venados, como a 100 metros de la cabaña. Y ponía comedores, todos los animales venían. Y parece que los animales saben cuándo hay licencia para cazar y cuándo no. No, porque venían a montones. Y llegamos nosotros un día, nada más ahí llegamos para llevar a dar comida. Y cuando llegamos había 15 o 20 venados. En cuanto nos vieron, ya sé que se empezaron a correr. ¿Por qué le hacen esto? Porque le están poniendo una carnada. Cuando viene el tiempo de la licencia, ellos tienen un lugar donde se esconden. Viene el animal, empiezan a matar los animales, los que tienen permitidos nada más. Son dos o tres por semana, no sé cuántos, algo así. ¿Pero por qué? Porque le pusieron una carnada. Y tú no sabes cómo el enemigo hoy en día está poniendo carnadas. Mira, un ejemplo bien sencillo lo tenemos nosotros en la vida de Ananías y Zafira. Fue un pensamiento. Vendemos el terreno, decimos que lo vendemos en 1,000,000 pesos, decimos que lo vendimos en 500,000, le damos los 500,000 a ellos y nos quedamos con los 500,000 para los gastos menores para nosotros. Y no había nada de malo en eso. Podían venderlo y no haber dado nada. Nadie les estaba pidiendo algo. Pero ellos quisieron aparentar algo y dijeron, le dijo Pedro, no mentiste a Dios. No mentiste a los hombres, sino a Dios, cuando te propusiste eso. Un pensamiento llevado después a cabo, acabó con la vida de ellos. ¿Qué pasó con Acán? Acá le dijo Dios, no agarren nada del botín de Jericó. Y pasó por ahí, vio el manto babilónico, vio el lingote de oro, y quién sabe qué otra cosa vio ahí. Lo guardó, lo metió en su tienda, lo tapó, lo ocultó para que nadie lo viera. Nadie lo vio. Pero el acusador de día y de noche, dijera Dios, tú dijiste que no tomaran nada, mira, Acán. Hay sentencia de muerte sobre nuestra vida. Pero lo que nos salva de esa sentencia es la intimidad. ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? Es triste, de verdad, darnos cuenta. Déjame decirte que el lunes estuve yo en una reunión de pastores. Vinieron de Ciudad Guzmán, de Tamazula, Sayula. Estábamos ahí en este lugar y vinieron unos pastores de Houston. Y dijeron, yo vengo de una ciudad de tantos miles. No era exactamente Houston, a un lado. Dice, somos el 5% de cristianos de esa ciudad. Y cuando me pongo a pensar en el 95% que queda, me da mucha tristeza. Pero cuando me pongo a ver el 5% que está, pues casi le dan ganas de llorar. Porque tristemente, la iglesia no está limpia. Y necesitamos limpiarla. La verdad, necesitamos limpiarla. Estuvimos en el encuentro. En el encuentro, ve subiendo Magali. En el encuentro de parejas acostumbramos a hacer una... compramos unas velitas. Y con estas velitas queríamos hacer pues un ¿cómo se llama? Un pacto matrimonial con las parejas que van. Agarramos las velitas y luego le decimos, prendan su velita y... júntenlas, las dos velitas, que se derrame la cera una con otra, las junten y hagan un pacto matrimonial nuevo. No lo hicimos. Iban 5 parejas que identificamos, nada más, en unión libre. Y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo hacemos, ellos van a pensar que ya al hacer esto ya están quedando bien con Dios, y no es verdad. En mi enseñanza que doy yo de reconciliación familiar, la primera cosa que yo hice fue decirles, miren, no les conozco. Y lo que les voy a decir, pues es delicado y perdónenlos, pero estos encuentros de parejas, de matrimonios, pues como no les conocemos, alguien puede tener casa grande y casa chica, y a lo mejor trae a la mujer de la casa chica, y no queremos nosotros promover eso. Queremos promover la fidelidad en la casa grande. Así de que si tú vienes en unión libre, yo te invito, le dije, a que tú arregles tu situación con la autoridad y con Dios. Se lo decía unas semanas pasadas, la sociedad está viviendo de tal manera que la gente piensa que es lo correcto. No es lo correcto. Es triste saber y oír de cristianos que están tomando decisiones que no tienen nada que ver con Dios. Se lo digo tristemente, tuvimos una situación ahí. Tuvimos que ir a parar a un centro de salud. Cuando estaban atendiendo a uno de ellos, ahí fue como me di cuenta de un caso. Le dije, ¿cuánto tiempo tienes de casada? 2 meses. Pero no estoy casada, estoy en unión libre. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? 2 meses. Dije, ah, pues está bien. Está bien porque no conocí al Señor. Cuando ella conozca del Señor, vamos a ver un cambio en su vida y la vamos a ver que arregle su vida. Y el hombre con el que vives, ¿cuánto tiempo tiene de conocer al Señor? Desde niño, híjole, estaba adentro con el doctor. Me daban ganas de decirle al doctor, oye, ponle ahí unos buenos a este cuate. ¿Cómo es posible? El creyente, o el disque creyente, a lo mejor son de los que están ahí en el reino de las tinieblas, que dice agente encubierto. No lo sé. Pero la verdad es que es triste la situación de la iglesia. Y tú no puedes decir, ah, pues fulano está así, porque luego nos excusamos. Pues fulano está así, perengano está así. Ay, ¿qué tiene de malo las relaciones sexuales? Ay, ¿qué tiene? No, lo que dice la Biblia es la verdad. Y hay sentencia de muerte en tu vida. Y entiéndelo, que si tú estás viviendo en una situación así, que va en contra de lo que Dios dice, estás agarrada o agarrado del anzuelo. y tú piensas que estás libre. ¿Me expliqué? ¿O lo aclaro más? Hay sentencia de muerte. Lo que nos libra es la intimidad con Dios. Pero no puede haber intimidad con Dios si tú tienes intimidad con el pecado. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu cabeza. Oh, Señor. No importa las armas que se levanten en nuestra contra, porque tu palabra claramente nos dice, Señor, que si yo estoy en intimidad contigo, no hay arma forjada ni lengua que se pueda levantar contra un hijo tuyo, un amado tuyo. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Dios, traiga convicción a nuestra vida de las áreas que tenemos que cambiar. En el nombre de Jesús. Gracias. Queremos orar por cualquier necesidad que tú tengas. Si puedes venir aquí al frente, con gusto lo haremos.
Por favor, vengo a ti.